A continuación, en Radio Nacional presentamos las clases del sexto grado.
¿Cómo están, alumnos y alumnas del sexto grado? Bienvenidos, bienvenidas a la clase de lengua castellana. Hoy estamos nuevamente con ustedes, la profesora Paola Espínola y quien les habla, la profesora Felicia Arrúa. ¿Cómo han pasado la semana? Esperemos que hayan pasado muy bien, estudiando mucho, haciendo todas las tareas escolares y, por supuesto, disfrutando también en casa con la familia. Antes de iniciar nuestras tareas de hoy, recordemos la importancia de seguir adoptando las medidas de protección: el lavado correcto y frecuente de las manos, el uso adecuado de tapabocas, mantener el distanciamiento social para evitar el contagio y propagación del coronavirus. También, ante la temporada del frío, mantenerse abrigado para evitar enfermedades respiratorias. Aprovecharemos este espacio para interactuar e ir aprendiendo juntos. No se olviden de elegir un lugar apropiado en su casa, un lugar silencioso que les ayude a concentrarse para el proceso de aprendizaje y tener listos todos los elementos necesarios para la realización de la tarea. Preparar una mesa bien limpia, una silla acorde a la altura, tener a mano una cartilla de trabajo, lápiz, borrador, bolígrafo, lápices de colores, regla y todos aquellos que consideres necesarios para la realización de la tarea. ¿Está bien? Es muy importante también saber escuchar las indicaciones dadas y seguir las direcciones del docente. Queridas familias, les pedimos su acompañamiento al niño o a la niña durante la realización de la tarea escolar. Dios les recompensará lo que hoy hacen por sus hijos. Piensen que ellos son los tesoros más preciados en la vida de ustedes. Y la unidad temática que vamos a ver hoy, mis queridos alumnos, es la comprensión de textos escritos. Tenemos algunas capacidades que tenemos que lograr hoy. El primero nos dice: interpreta los mensajes transmitidos por los distintos interlocutores en diálogos que aborden temas de actualidad. Siguiente capacidad a lograr, dice: crea trabalenguas, poesías, canciones, cuentos, fábulas, parábolas y otras. Siguiente dice: aplica técnicas para aclarar vocablos desconocidos. Recurrir al contexto, usar el diccionario, recurrir a la etimología, buscar sinónimos y antónimos. El último dice: utiliza diversas técnicas y procedimientos en la representación gráfico-plástico de objetos, sentimientos e ideas. Entonces, el tema que vamos a abordar hoy va a ser la comprensión lectora. A continuación, vamos a jugar juntos. ¿Se animan a jugar? ¿Sí? Bueno, vamos a jugar. Nos dice, leo las adivinanzas que se encuentran en el cuadro y jugamos. Vamos a jugar la adivinanza. De la tierra voy al cielo y del cielo he de volver. Soy el alma de los campos que los hace florecer. Adivina, adivinador, ¿qué será eso? De la tierra significa que sube hasta el cielo, hacia arriba, ¿verdad? Y de ahí, de arriba, del cielo, dice que vuelve. Del cielo he de volver. Significa baja otra vez. Soy el alma de los campos que los hace florecer. ¿Qué será eso? Porque significa que eso le da vida al campo, algo que sube arriba y luego cae otra vez cada tanto y riega el campo. ¿Qué será eso? Su nombre empieza con A. A ver si adivinan. Sirve también para tomar, sirve también para bañarnos y nos moja, ¿verdad? Para mojar la tierra. Ustedes ya adivinaron hace rato. El siguiente. Como el algodón, suelo en el aire flotar. A veces otorgo lluvia y otras solo humedad. Adivina, adivinador, ¿qué puede ser? Nosotros miramos hacia arriba y vemos, parece capullo de algodón que se ve flotando arriba en el aire. Y a veces de ahí cae la lluvia y otra vez se produce mucha humedad en el ambiente. ¿Qué puede ser? Su nombre empieza con N. Ya le estoy dando pista. Me van a descubrir muy rápido. Son muy listos ustedes. El siguiente. ¿Qué es? ¿Qué te da en la cara y no lo ves? Adivina, adivinador, ¿qué puede ser eso? Muchas veces, por ejemplo, abrimos la puerta, salimos afuera y nos sopla fuerte por la cara. A veces nos da frío. O a veces cuando hace calor sí que fresquito, se siente, da gusto cuando nos sopla. Su nombre empieza con B corta. Ya me pillaron. Son muy listos, ustedes muy rápido adivinan todos. Muy bien. A continuación vamos a escuchar un texto y vamos a hacer un trabajo. El texto significa un material que vamos a analizar más adelante. Se llama El vaso con agua. Un peregrino, rendido de cansancio, llegó a las puertas de una granja. Por favor, suplicó, deme un vaso de agua. Fuera de aquí, masculló el dueño amenazándolo con un palo. Si no quieres que te dé un golpe. El peregrino suspiró murmurando, eres malo. Llegó a la segunda granja y vio a la puerta a un hombre que fumaba la pipa. ¿Me das un vaso de agua? No hay en casa ni una gota, perdona hermano, le contestó, perezoso. Alabado sea Dios, dijo el peregrino. Pero al salir, vio cómo pasaba un mozo de labranza con un gran cubo lleno de agua. ¡Qué hombre más perezoso! Pensó. Casi a rastras, llegó a una tercera granja. Un hombre uncía los bueyes al arado. ¿Me das un vaso de agua? Pidió humilde. Siéntate, hermano, voy a traértelo, se sentó el peregrino sobre un poyo y, viendo que el hombre no regresaba, pensó: sin duda se ha olvidado. Pero al cabo de media hora lo vio volver jadeante con un jarro lleno hasta los bordes de agua fresca. Tardé un poco, hermano, porque fui a buscar el agua a la fuente, pues la que había en casa no estaba bastante fresca. El peregrino bebió ávidamente y al terminar dejó caer una lágrima en el jarro. La paz sea contigo, hermano. Un hombre me negó el agua, otro no quiso levantarse y me dejó partir sediento. Tú abandonaste tu trabajo y te has cansado por mi culpa, yendo a buscar el agua fresca. Que la paz sea contigo, hermano. No solo das, sino que sabes dar. Sabes dar.
Muy bien, luego de haber escuchado la lectura por la profesora Felicia, pasamos al ejercicio número 3, donde dice: respondo las preguntas luego de leer el texto. La primera pregunta dice: ¿cuál es el argumento principal de la lectura? El argumento principal de la lectura, principalmente, ¿de qué es lo que habla? ¿Verdad? Habla del peregrino que salió en busca de agua. Entonces eso puedo ir colocando ahí en esos puntitos de abajo. Segunda pregunta dice: ¿crees que los dos primeros granjeros actuaron bien? Recuerden que el primer granjero le negó el agua y el segundo granjero también le negó el agua. Entonces, ¿te parece que estuvo bien eso? No, ¿verdad? Porque hay que ayudar a las personas que necesitan, ¿verdad? Y más con un vaso de agua nomás, ¿verdad? Que es algo que no podemos negarle a nadie. Sin embargo, estos dos granjeros le negaron, ¿verdad? Y la siguiente pregunta dice: ¿qué ofrecerías a los más necesitados? ¿Tú qué le ofrecerías? ¿Me puede ayudar mamá, papá, la abuela, la tía o el hermano mayor si está conmigo? ¿Qué le ofrecerías tú a los necesitados? ¿Le ofrecerías, por ejemplo, un poquito de alimento o unas ropas? Algo, ¿verdad? Que ellos estén necesitando, en verdad, ¿verdad? Para poder ayudarlos. Entonces es una pregunta personal donde voy a ir respondiendo ahí abajo. Luego pasamos al ejercicio número 4. Dice: vuelvo a leer el texto y completo los espacios en blanco. A. La lectura es una y hay unos puntitos. Voy a completar entonces narración, porque la lectura es una narración. B. Intervienen, luego hay un espacio, personajes, dice. Voy a contar cuántos personajes hay y voy a escribir ahí si hay 3, 4 o 5 personajes. La letra C. El peregrino pidió agua. En la primera granja el dueño dijo, voy a buscar en el texto qué le dijo al dueño de la primera granja. Le dijo: fuera de aquí, amenazándolo con un palo, ¿verdad? Entonces voy a escribir eso ahí en los espacios. La letra D. En la tercera granja, el hombre dijo. ¿Qué le dijo el hombre en la tercera granja? Siéntate, hermano, voy a traerte, le dijo cuando le pidió un vaso con agua, ¿verdad? La letra E. El peregrino, viendo que el hombre no regresaba, pensó. ¿Qué pensó el peregrino cuando el hombre se fue a buscar el agua y tardó en volver? Él pensó, sin duda, se ha olvidado, ¿verdad? Se ha olvidado de que le tenía que traer un vaso de agua, ¿verdad? Eso es lo que él pensó. Luego tenemos la letra F. El peregrino bebió ávidamente y dijo, cuando él tomó todo el agua, ¿qué fue lo que dijo? Voy a mirar en el texto. Voy a encontrar que dijo, la paz sea contigo, hermano, ¿verdad? Entonces, del alivio que él sintió porque estaba muy sediento, tenía mucha sed, luego de tomar todo el agua, se sintió tan bien, ¿verdad? Que le dijo, la paz sea contigo, hermano. Muy bien, así pasamos en el ejercicio número 5, donde dice, uno con flecha estas palabras con su antónimo. Voy a recordar un poquitito que el antónimo es lo contrario, lo opuesto a algo, ¿verdad? Por ejemplo, si digo blanco, va a ser negro. De flaco, va a ser gordo, ¿verdad? Entonces, voy a mirar las palabras que tengo ahí y voy a unir con su antónimo. La primera palabra dice humilde. Voy a buscar cuál es su antónimo. Si es quitar, soberbio, saciado, vacío o viveza. Si es humilde, su contrario va a ser alguien que es muy creído, ¿verdad? Muy soberbio. Entonces voy a unir con flecha. Lleno. Cuando algo está lleno, ¿cuál va a ser su contrario? Vacío. Entonces voy a buscar y voy a unir con flecha. Cansancio. Cuando alguien ya se siente ya sin fuerza, ¿verdad? Ya se siente agotado. Entonces su respuesta va a ser viveza. Voy a unir con flecha entonces. Y sediento, que es cuando alguien tiene mucha sed, ¿verdad? Y cuando esa sed le satisface, sería saciado, ¿verdad? Entonces voy a unir con flecha. Por último tenemos dar, que va a ser su contrario, quitar. Recuerdo utilizar una regla para que quede bien bonito mi trabajo. También puedo usar un color para que sea bien presentable mi trabajo, ¿verdad? Muy bien, en el número 6 tenemos, entresaco del texto leído, dos oraciones exclamativas, dos oraciones interrogativas y dos oraciones afirmativas. Vamos a recordar un poquitito primero qué son las oraciones exclamativas. Dice que las oraciones exclamativas son aquellas que se utilizan para expresar algún estado anímico, ¿verdad? Se utilizan los signos que es un palito con un puntito al empezar, ¿verdad? Y al terminar, un palito con un puntito al revés, ¿verdad? El puntito ya queda hacia abajo y el palito hacia arriba. Ese es la oración exclamativa. Cuando digo, qué lindo día, ¿verdad? Estoy exclamando. Entonces, tiene que llevar ese signo. Luego tenemos las oraciones interrogativas. Es una oración empleada para pedir información y en ocasiones para expresar más datos. Se utilizan el signo también de pregunta. Cuando yo le estoy interrogando a alguien, le pregunto, ¿cuántos años tenés? ¿Cómo te llamás? Lleva un signo al empezar la oración y al terminar. Luego tenemos las oraciones afirmativas. Enuncian una acción o un hecho. Están formadas por sujeto, verbo y complemento, dice ahora. Entonces voy a buscar en el texto palabras exclamativas que tengan el signo y voy a escribir ahí dos. Luego, oraciones interrogativas. Las oraciones interrogativas solamente uno vamos a encontrar en el texto que se repite tres veces, pero solo uno. Entonces uno no me voy a escribir en interrogativo. Y oraciones afirmativas cuando se afirma algo, ¿verdad? Por ejemplo, el peregrino bebió ávidamente, ¿verdad? O el peregrino suspiró. Cuando yo estoy afirmando que pasó algo. Entonces, voy a volver a leer el texto y voy a buscar un poquito ahí esas oraciones que me pidan. En el número 7 dice, explico la expresión, no solo das, sino que sabes dar. Se refiere a que en este caso, en esta lectura que estuvimos leyendo y escuchando, dice que el hombre al pedirle agua, no solo que le dio agua que tenía él ahí, sino que se fue a buscar agua fresca para poder darle, ¿verdad? Entonces, cuando alguien va a dar algo, tiene que dar de buena forma, ¿verdad? Amablemente, dar cosas que en verdad uno va a recibir, así como tú le des, ¿verdad? Si tú das con amor, cuando tú necesites, vas a recibir también con amor, entonces, ¿verdad? Muy bien, así pasamos en el ejercicio número 8. Tenemos actividad de plástica. Dice, recreo lo que imagino a través de los sonidos grabados y realizar el dibujo de un paisaje. Podrás incorporar al dibujo otros elementos para completar el mismo. Por ejemplo, si dibujas una playa, podrás incorporar una sombrilla, barco y gente, ¿verdad? Entonces, este trabajo pueden hacerlo en una hoja si quieren, o en una hoja blanca, en hojas si tienen número 2 o número 3, que es de la carpeta de artes plásticas. Pueden hacerlo y entregan con sus cartillas, ¿verdad? Este trabajo puede ser pintado con lápices de colores, pinceles o témperas si tienen, ¿verdad? Con lo que tienen a mano nomás pueden hacer este trabajo. Y ahí tenemos los indicadores que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Para esta clase que estuvimos trabajando. El número 1 dice, interpreta instrucciones orales. Si pudieron seguir las instrucciones que le estuvimos diciendo oralmente, marcan L de logrado. O si no, en proceso de logro. Interpreta instrucciones escritas. Si pudieron seguir lo que están ahí escritos en las cartillas. Si fue fácil, pongo logrado. Si me costó un poquitito, voy a poner en proceso de logro. En el número 3 dice, comprende el mensaje del texto escuchado. El mensaje que nos deja este texto, ¿verdad? De ayudar a quien necesita, pero de buena manera, amablemente, ¿verdad? Si me fue fácil interpretar ese mensaje y comprender, marco en logrado o si no en proceso de logro. Reproduce trabalenguas, dice, ¿verdad? Ahí voy a hablar un poquitito si me fue fácil o me fue difícil. Voy a marcar en L de logrado o en proceso de logro. En el número 5 dice diferencia antónimo y sinónimo. Estuvimos trabajando con antónimo. Entonces, si me fue fácil identificar que es un antónimo, marco logrado. Y si me costó porque pensé que fue sinónimo, marco en proceso de logro. En el número 6 dice escribe oraciones exclamativas, interrogativas y afirmativas. Voy a marcar si me fue fácil identificar en el texto, ¿verdad? Esos tipos de oraciones. Marco en L si es logrado o en proceso de logro. Número 7. Demuestra creatividad utilizando técnica plástica, dibujo y pintura, dice. Si usé eso, si me fue fácil, pongo logrado. Ahora yo creo que eso, cada uno con su creatividad. Entonces, voy a marcar en logrado. Número 8, discrimina sonidos de la naturaleza. Si puedo identificar los sonidos de la naturaleza, voy a marcar en L de logrado o si me costó un proceso de logro. Y en el 9 dice presenta un trabajo pulcro y ordenado. Ahí sí, necesito entregar un trabajo bien hecho, sin borrones, para que quede bien lindo, ¿verdad? Y que las letras sean bien legibles también. Muy bien. Entonces, hoy estuvimos trabajando con el tema de comprensión lectora. Así, damos por culminado la clase, recordando que el tema fue comprensión lectora, el vaso con agua, ¿verdad? Y si tuviste algún inconveniente y no pudiste completar algún ejercicio, puedes realizar con tu profesora, ¿verdad? No dudes para consultar con ella para aclarar algunas dudas. Te invitamos también a seguir leyendo diferentes tipos de texto para enriquecer el vocabulario y lograr la lectura fluida. No olviden que aquel niño que lee será un adulto que piensa. Nos volveremos a encontrar en la próxima semana en el área de lengua y literatura castellana. Hasta pronto y un abrazo para toda la familia. Nos volvemos a encontrar, profe Felicia, en la próxima clase.
Esto fue Ñaño Morandú Radio Rupibé, a través de Radio Nacional del Paraguay y el trabajo de Fe y Alegría. Esto fue Ñaño Morandú Radio Rupibé, a través de Radio Nacional del Paraguay y el trabajo de Fe y Alegría.